Buenas tardes, Antonio Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues Antonio Manuel, si te parece, podríamos empezar por explicar qué es lo que dice el artículo 206 de la ley hipotecaria en relación al tema que nos ocupa.
Bueno, aunque nuestros oyentes no sean unos especialistas en derecho, seguro que entenderán que la Iglesia Católica en España no es una administración pública y seguro que convendrán con nosotros que los obispos tampoco son notarios. Pues bien, hay una normativa increíblemente vigente hoy que equipara a la Iglesia con la administración y a los obispos con notarios. Ese es el artículo 206 de la ley hipotecaria que ha permitido que los obispos se personen en el registro y sin tener que acreditar la propiedad, registren a su nombre, eso se llama inmatricular, miles y miles de bienes en España, la mayoría públicos, algunos de la trascendencia mundial, como la Mezquita Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, pero también plazas, frontones, viñedos, huertas, en fin. Estamos hablando, sin lugar a dudas, del mayor escándalo inmobiliario de la historia.
La derogación del artículo 5 de esta ley está por llegar, podríamos decirlo. ¿Qué es lo que pedís vosotros a través del recurso de inconstitucionalidad que habéis registrado hoy en el Congreso?
Nosotros lo que estamos pidiendo es que los partidos políticos, porque los ciudadanos no podemos, es decir, nosotros nos encontramos absolutamente indefensos e incrédulos de que en el 2015 no se pueda atacar una norma de 1946 tan flagrantemente inconstitucional como la que acabo de explicar. Nosotros hemos venido al Congreso a registrar el texto, o sea, a depositar a los políticos incluso el texto del recurso de inconstitucionalidad para que ataquen esta norma. Es decir, ya no tienen que hacer nada más que firmar. Lo hemos llamado, se buscan 50 diputados libres, porque cuando un diputado o un senador jura o promete su cargo, no lo hace jurando o prometiendo disciplina a su partido, sino a la Constitución. Y es eso lo que se está vulnerando. Esto no es un debate religioso, es un debate estrictamente patrimonial y de legalidad constitucional. Nosotros lo que estamos pidiendo a los partidos, especialmente a los partidos mayoritarios, es decir, al PP, que ha perpetrado este atraco inmobiliario a todos los ciudadanos, y al PSOE, que lo está consintiendo al no recurrir, que definitivamente vayan al Tribunal Constitucional y que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la norma.
Has mencionado la Constitución, ¿verdad? Una Constitución que a veces se defiende con mucha fuerza, pero según vemos, otras veces no tanto.
Pues me parece una pregunta muy inteligente por tu parte, porque los mismos que esgrimen la Constitución frente a algunos territorios son los que no la esgrimen frente a la jerarquía católica. Y estamos hablando de que hay un artículo de la Constitución, el 16, que dice que el Estado español no tiene religión oficial, si no lo parece. Porque considerar a la administración pública, igual que a la Iglesia y a los obispos como notarios, es equipararlo directamente con una administración pública. Y eso es impensable e inconcebible en un Estado aconfesional e inconcebible en cualquier Estado europeo. Hace escasamente 2 meses el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se llevó la mano a la cabeza cuando contempló que se mantenían vigentes en España todavía esas normas. Pero lo que los oyentes tienen que saber es que lo que se está perpetrando ahora es una reforma que, para que todo el mundo lo entienda, porque es una cuestión técnica, es una trampa. En el momento en que este artículo 206 se reforme, dejará de existir. Y entonces no se puede atacar algo que ya no existe, es decir, no se puede impugnar algo que ya no está, no se puede matar a un muerto. En consecuencia, lo que se está haciendo ahora, lo que se está cociendo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es lo que hemos denominado una amnistía registral. En el momento en que ese artículo se reforme, se estarán convalidando miles y miles de apropiaciones en España. Le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor los oyentes. Imagínese una norma de 1946 que dice que las mujeres no se pueden matricular en una universidad, por ejemplo. Y ahora imagínese que a fecha de hoy miles de universidades no permiten la matrícula a las mujeres. ¿Me están diciendo que no puedo impugnar esa norma? Es decir, ¿me están diciendo que esa norma es constitucional porque no la puedo atacar? Es decir, ¿me están diciendo que no puedo recurrir directamente a una norma que impide que se puedan matricular mujeres en la universidad? ¿Me están diciendo que tengo que impugnar una a una las matrículas? Es decir, que cada mujer tendría que impugnar su caso. Pues eso es exactamente lo que se está perpetrando hoy en el Congreso de los Diputados con la complicidad del Partido Socialista, si no interpone ese recurso a toda velocidad.
Justamente lo has dicho, buscáis 50 diputados, según habéis explicado, 50 diputados libres. Supongo que habréis mantenido contactos con diferentes grupos políticos. Bueno, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Cuál es la actitud de los diferentes grupos políticos en relación a vuestra demanda?
Hace aproximadamente un mes ya estuvimos en el Congreso, tuvimos encuentros con los grupos parlamentarios que accedieron a entrevistarse con nosotros. Todos coincidieron que nos hallamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia, pero nos sorprende que no todos los políticos estén a la altura de la historia. Vamos a ver, estamos hablando de miles y miles de bienes de un valor incalculable. Y de la misma manera que estamos pidiendo una auditoría de la deuda pública, estamos exigiendo que se nos diga cuántos bienes han sido usurpados a la sociedad española y el coste social, es decir, cuánto dejamos de percibir los ciudadanos por los impuestos que no pagan o por ese dinero negro que perciben. Por poner un ejemplo, la mezquita de Córdoba, que son donativos, producen 13 millones de euros de beneficios en dinero negro, que no solamente no tributan, es que además no se declaran. En consecuencia, la actitud de consentimiento es algo histórico que tiene la misma trascendencia que la contradesamortización de Mendizábal o de Madoz. Es algo histórico que se estudiará, créame, dentro de 10 o 20 años. Se estudiará cómo se permitió esta apropiación, este empoderamiento de una entidad privada, que es la jerarquía católica, y que permitirá que dentro de 10 o 20 años los únicos que puedan abrir hospitales, colegios y escuelas sea precisamente la jerarquía católica. Por eso estamos hablando de algo de una trascendencia brutal y por eso es tan urgente que los políticos intervengan. Desgraciadamente los ciudadanos no podemos y estamos demostrando que estamos indefensos y si no lo hacen no nos quedará más remedio que acudir a Europa.
¿Y por qué crees que no hay una actitud más contundente de las fuerzas políticas y sobre todo de los partidos mayoritarios frente a esta realidad?
Bueno, en el Partido Popular no creo que haya que explicar mucho. Hay una connivencia, incluso un complot con la jerarquía católica. Es decir, esta norma se aprobó en 1998 y en una complicidad total con el poder eclesiástico. El caso del PSOE es mucho más curioso, ¿no? Yo creo que es simplemente porque tiene una trascendencia enorme, porque estamos hablando de una cuestión de Estado que no se ha afrontado nunca en España o casi nunca en España. Y la separación Iglesia-Estado no se ha resuelto, la transición española no se ha resuelto aún, y ese es el gran problema. El problema base es que los partidos mayoritarios no se atreven a hacerla, nada más. Yo creo que esa es la cuestión. Eso no quita para que ciudadanos concienciados intentemos primero una labor de divulgación, es decir, que la gente sepa que se están apropiando de bienes que no son suyos. Es decir, en Córdoba, por poner un ejemplo, se han apropiado de plazas públicas. ¡Plazas públicas! Y ayer mismo el obispado de Córdoba se comprometió a devolver una que hemos destapado. Es un kiosco que está en el bulevar del Gran Capitán, es decir, en todo el centro un kiosco. Es decir, están registrando bienes que no son suyos. Se están quedando, es un auténtico escarnio público el que están padeciendo porque se está revelando su codicia, su voracidad inmobiliaria. Bueno, pues eso se ha permitido por los poderes públicos, pero nadie se atreve a cometer esa reforma porque estamos hablando de algo de una trascendencia histórica. Y yo creo que da mucha pena que los políticos no estén a la altura de la historia y da alegría que tengamos que ser los ciudadanos de nuevo los que nos pongamos a defender lo público.
Bueno, estamos ante un escándalo, has dicho, un escándalo del que desgraciadamente podemos decir que la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía no tiene mucho conocimiento, no sé por qué es esto. Supongo que también los medios de comunicación tendrán algo que ver.
Pues me temo que sí. Hombre, por supuesto, vosotros no, que nos estáis llamando, ¿no? Pero yo creo que el que nos esté escuchando es una persona inteligente y seguro que sabrá la respuesta. Si hay unos intereses económicos muy grandes, estamos hablando de un empoderamiento patrimonial sin precedentes en la historia de España, y eso implica también un control mediático y es muy difícil salvarlo. Aún así, por ejemplo, en el caso de la mezquita catedral de Córdoba, supongo que sabe que hemos conseguido una trascendencia internacional descomunal, ¿no? Y yo creo que todo el mundo sabe o está conociendo el escándalo de la apropiación de ese bien, ¿no? También creo que se están haciendo muy bien cosas en Navarra, es decir, la plataforma en defensa del patrimonio navarro ha hecho una inmensa labor divulgativa y pedagógica porque se conozca las apropiaciones. Allí se han generado plataformas municipalistas y yo creo que quizá lo que se echa en falta es que se haga lo mismo en el resto de España, ¿no? En el resto del Estado español. Yo calculo que en todo el Estado español se van a superar sin duda los 10.000 o los 12.000 bienes incautados, ¿no?, a la población, y es necesario saber cuáles son. Y por eso, dado que el Gobierno no responde a nuestras preguntas y no nos quiere decir cuántas son, es urgente que lo hagan los municipios. Desde aquí invito a los municipios a que hagan mociones y que exijan a sus registradores que le digan cuántos bienes se han quedado, y seguro que cuando se descubran que se han apropiado de plaza de viñedos, de huertas, de solares, la reacción ciudadana será la de la indignación, porque ya repito que eso tiene una connotación social incuestionable. La caridad no puede servir de coartada para la apropiación inmobiliaria, jamás. Además, es un mensaje netamente anticristiano que incluso está condenando el propio Papa Francisco.
Bueno, lleváis ya tiempo luchando. Vosotros, que sepáis, ¿cómo ha reaccionado la Iglesia Católica ante vuestras demandas?
Pues mira, una pregunta también muy inteligente por tu parte, porque no toda la Iglesia es su jerarquía. Es decir, por un lado, la jerarquía católica, especialmente en Córdoba, ha sido la de cerrarse en banda y la de mostrar probablemente lo peor del nacionalcatolicismo, es decir, ataques feroces contra los que estamos defendiendo un discurso netamente constitucional y de sentido común y de legalidad. Pero luego hay sectores de la Iglesia, especialmente las redes cristianas de base, que nos están apoyando desde el primer momento. De hecho, hoy hemos ido al Congreso acompañado de Evaristo Villar, que es probablemente uno de los teólogos más importantes de España, o Enrique Castro, que es el conocido cura de Vallecas, y los dos están completamente a favor de condenar, y además muy indignados, esta apropiación inmobiliaria que para nada tiene que ver con un mensaje evangélico cristiano.
Pues ahí queda dicho. Antonio Manuel, te agradecemos de verdad que hayas atendido a nuestra llamada. Veremos qué ocurre con el recurso que habéis registrado hoy. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
Darte la gracia, ¿sabes? Porque es cierto que una de las preguntas que nos has hecho es ¿por qué no se conoce más? Bueno, pues no se conoce más porque hay un apagón informativo con determinados temas, ¿no? Por eso quiero darte la gracia e invito a todos los que me han escuchado a que propaguen su voz. Es decir, que igual que ya lo saben, que lo digan en las tiendas, que lo digan en los bares, que lo digan en sus casas y que todo el mundo se entere de algo que quieren hacernos pasar inadvertido y no es ni más ni menos que el mayor escándalo inmobiliario de la historia.
Pues de nada, Antonio Manuel, y por nuestra parte, gracias a vosotros también por la labor que estáis realizando.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta una próxima vez.
Igualmente.